Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Vamos al año nuevo. Realmente guardar las cosas o olvidarse de las cosas viejas y anticipar las cosas nuevas. Creo que para mucha gente el año nuevo nos habla de lo que es experimentar algo nuevo. Y todo el mundo les gusta las cosas nuevas. Zapatico nuevo, ropita nueva, carrito nuevo. Todo el mundo le encanta las cosas nuevas. Y sabes que el Señor es un Dios de las cosas nuevas, ¿verdad? Dice la Biblia que cante el Señor una nueva canción. Dice, mira, hago todas las cosas nuevas, dice el Señor, al final de todo. Así que el Señor le gusta las cosas nuevas. Y para nosotros creo que cuando entramos a un año, creo que todos entramos con la expectativa que vamos a hacer unos cuantos cambios a ver si este año la cosa mejora. Para ver si la cosa me va un poco mejor que posiblemente el año que viene. Y por eso quiero, hoy día quiero hablarle un poco de la visión. Visión 2020. Sabes que, no sé cómo se dice en español, pero los médicos de los ojos, oftalmólogos. Dicen que la visión perfecta es 2020. Estamos en el año 2020 y 2020 es un término que se usa para expresar lo que es claridad, que tú ves las cosas claras y se supone que los ves cosas claras y la razón por cual es 2020 es porque ves cosas que tú debes ver a 20 pies. La medida 20, ¿por qué 20? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? Porque es medida basado en la distancia de 20 pies. Así que si tú tienes una visión perfecta, tú puedes ver algo a 20 pies y tú puedes reconocer. Si tú tienes 20, 50, quiere decir que las cosas que la persona normalmente puede ver normalmente a 50 pies, a ti te hace falta verlo a 20 pies. Así que tienes problemas. Te hace falta gafas, ¿verdad? Para corregir esa visión, ¿verdad? Pero quiero prestar un poco de la idea de la visión del año también, visión 2020, y quiero hablarle un poco de no lo que tú estás viendo con los ojos naturales, sino qué es lo que tú deseas con los ojos espirituales, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás, qué es la visión tuya para tu futuro? Dice que visión es nada más que una descripción mental de un futuro preferido. De cierta manera es una esperanza, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho de visión, aunque no siempre se refiere o usa la palabra visión, habla mucho. Por ejemplo, en Hebreos 11:1 dice que la fe, ¿okay?, es la realidad de lo que uno espera. La fe es la realidad de lo que uno espera. O sea que la fe es basada, ¿qué? En visión. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente? La fe cree que esas cosas que tú esperas pueden suceder aquí y ahora, o que va a suceder eventualmente, ¿verdad? Y la fe ve las cosas que los ojos naturales no pueden ver. Inclusive ese pasaje dice lo mismo, dice que es la evidencia de las cosas que no podemos ver, ¿verdad? Así que opera en la basis de lo que es visión y es una imagen, ¿okay? Es una imagen mental, ¿okay?, de lo que es un estado preferido. Todos nosotros tenemos un estado preferido. Nos vemos no como estamos ahora, sino tenemos una visión de cómo podemos ser, o cómo podemos, o la experiencia que podemos tener, ¿verdad? Y esto es importante porque esto nos da a nosotros, esa visión nos da a nosotros energía para vivir, nos da propósito, nos da significado. Dice la Biblia en Proverbios 29:18 que donde no hay visión, el pueblo perece. O sea que nos perdemos cuando no tenemos algo por cual estamos tratando de lograr, entonces cualquier cosa nos quedamos bien desatisfechos, nos quedamos como si algo en la vida falta, porque no hemos recibido el cumplimiento que sentimos. ¿Por qué? Eso es falta de visión, ¿verdad? La visión se supone que te da motivación y te da la energía. Esa es una de las razones por cual millones de personas hacen resoluciones al comienzo del año. ¿Por qué? Porque quieren mejorar algo en su propia vida. Quieren, quiero reconciliarme con un pariente, con un familiar, quiero perder de peso, quiero comer algo más saludable, quiero regresar a la escuela, quiero conseguir un nuevo trabajo, quiero leer la Biblia un año, quiero leer más libros, quiero asistir a la iglesia con más frecuencia. Todo eso son, para mucha gente, todas esas son resoluciones, pero esas resoluciones nos apuntan que yo quiero que mi vida mejore. Yo quiero mejorar mi vida, ¿verdad? Y estamos esperando para algo preferido, algo que en la mente es un futuro preferido. Quiero que esto suceda ahora mismo. Y no hay nada tan poderoso como tu visión. No hay nada tan poderoso como la esperanza que tú tienes, como los sueños que tú tienes, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a tener esos deseos en nuestros corazones, y no importa qué edad tengamos, ¿verdad? No importa qué nivel económico o qué nivel de educación tendremos, ¿verdad? Si estás a retirarte, o si estás retirado, jubilado, o si estás, si eres un joven como Henry, que acaba de cumplir 16 años, dice, 60 años, okay, no importa, todo el mundo le hace falta esa visión. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú no tienes algo por cual tú vives? Entonces tú paras de vivir y tú simplemente estás existiendo. Hay mucha gente que simplemente lo que están haciendo es existiendo, ¿verdad? Sin visión en tu vida, tú empiezas a simplemente desviarte y permitir que las otras personas pongan en ti lo que es la agenda de ellos y no la agenda que el Señor ha preparado para ti. Tú te has supuesto tener una visión. Esa visión se supone que viene del Señor, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes esa visión, cualquier cosa llena ese vacío y tú sigues la visión de muchas diferentes personas. Así que tengo una pregunta para ustedes en el 2020. ¿Okay? ¿Qué es lo que tú deseas de la vida? ¿Por qué cosas tú tienes visión? ¿Verdad? No sé si posiblemente esto va a sorprender a muchas personas, pero el Señor le preguntó esto a un gran hombre en el Antiguo Testamento. En el libro de Segunda de Crónica, vamos a ver su historia, el Señor le hizo esta pregunta hace como 3,000 años a un hombre que se llamaba el rey Salomón. Ustedes conocen a Salomón, posiblemente lo conozcan o algunos lo han oído por la primera vez hoy. Salomón era el hijo de David. David era el segundo rey de Israel. No hemos visto su historia todavía, pero creo que algo fascinante que cabe con lo que estamos hablando de lo que es Visión 2020, porque creo que una de las cosas que el Señor nos está llamando a este año es que el Señor le está pidiendo al pueblo, quiero que vean las cosas claras. Quiero que miren a su vida con entendimiento. Quiero que se fijen en las cosas con discernimiento. Así que en este año estamos buscando ¿qué? Claridad. Queremos ver las cosas claras, queremos ver las cosas como el Señor dice, ¿verdad? Y en el instante que le estamos hablando, el Señor, que le estoy hablando en segunda de Crónica, capítulo 1, el Señor le pregunta a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho posiblemente antes de comenzar el año. ¿Qué tú quieres para este nuevo año? ¿Qué tú deseas más que cualquier otra cosa? Y quiero que siga su historia. En el verso 1, de Segunda Crónicas, dice que Salomón, hijo de David, tomó control firme del reino, porque Dios, su Señor, estaba con él y lo hizo bien poderoso. Entonces, verso 2 dice que Salomón ajuntó todos los líderes de Israel, los generales y los capitanes del ejército, los jueces y los líderes políticos, y los dirigió a lo que era a Gibeón, donde estaba el tabernáculo del Señor, ¿verdad? Y dice que David había movido el arca de Dios, verso 4, a una carpa preparada en Jerusalén. Ahí no donde estaba Salomón. Salomón fue a Gabaón, y ahí donde estaba, dice que hizo, pero que el altar de bronce hecho por el hijo de Uri, Bezalel, y el nieto de Ur, estaba en Gabaón, delante del tabernáculo del Señor. Dice que Salomón y el pueblo se reunieron delante para consultar del Señor. Así que estamos haciendo esta semana, estamos congregando a todos, pidiéndole la iglesia entera, ven, ¿cuándo? Lunes, martes, miércoles, okay, jueves, viernes, ven, ¿para qué? Para buscar la voluntad de Dios. Para que el Señor nos hable a nosotros como iglesia corporalmente, pero que también el Señor te hable a ustedes individualmente sobre qué, sobre el año, para que tú veas las cosas claras, 2020, ¿verdad? Entonces, dice que Salomón y el pueblo se reunieron a consultar del Señor. Verso 6 dice, ahí delante del tabernáculo, Salomón subió al altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó miles de holocaustos sobre él. Dice que esa noche, fíjate lo que sucedió, esa noche el Señor se le apareció a Salomón y le preguntó, ¿qué es lo que tú deseas? La pregunta que uno nos hacemos cuando el año nuevo comienza, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que yo quiero? Esa es la pregunta que el Señor le pone a Salomón. ¿Qué es lo que tú deseas? Pide y yo te lo daré. ¡Wow! Imagínate si eso sucede en la vida tuya hoy. ¿Cómo le responderías tú? Mira el verso 8. Dice que Salomón le respondió al Señor, Señor, tú has demostrado gran fidelidad y amor a mi padre David, y ahora tú me has hecho rey en su lugar. Oh Señor, por favor, continúa cumplir tu promesa a David, mi padre, porque tú me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Mira lo que le pide el Señor. Dame sabiduría y entendimiento para lidiar con tu pueblo apropiadamente, porque ¿quién puede gobernar este gran pueblo tuyo? Y el Señor le gustó cómo contestó. Verso 11. Dice, Salomón, porque tu deseo más grande es ayudar a tu pueblo y tú no pediste por riquezas o por fama o la muerte, inclusive la muerte de tus enemigos o vida larga, porque tú has pedido por sabiduría y por entendimiento y para apropiadamente gobernar mi pueblo. Yo ciertamente, verso 12 dice, yo ciertamente te voy a dar la sabiduría que tú has pedido, el reconocimiento que tú has pedido, pero también te voy a dar lo que tú no has pedido. También te voy a dar riquezas y te voy a dar fama y vas a ser como ningún otro rey antes de ti o después en tu futuro. Cuando dicen, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, imagínate un momento que el Señor nos pide, nos hace la pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que tú deseas para el 2020? ¿Verdad? Salomón le pidió al Señor, Señor, dame discernimiento, dame conocimiento, déjame, yo quiero ver las cosas claras, yo quiero ver las cosas con claridad, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que vemos de este pasaje, por lo menos lo veo yo, es que una de las cosas que esto me anima, es que esto me anima pedirle al Señor, okay, la visión que el Señor ha puesto en tu corazón. Esa fue la visión de Salomón. Yo quiero lidiar el pueblo de Dios, okay, con rectitud, con justicia, con fidelidad. Yo quiero, no quiero equivocarme, quiero ser lo que es correcto por el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos anima y nos hace entender que el Señor es el que cumple nuestra visión. El Señor es el que cumple nuestros sueños. Muchos de aquí tenemos sueños. Se han ido de los países de donde estaban originalmente y tuvieron que venir aquí con visión. Sí, han tenido que empezar de nuevo en muchas ocasiones, pero tienen visión para algo diferente. Esa visión muchas veces, ese sueño muchas veces, esa visión es de Dios. No vayas a negar esa visión, no vayas a olvidar esa visión. El Señor la puso en tu corazón. Mantente ahí pensando y orando. ¿Por qué? Porque el Señor está en el negocio de cumplir nuestros sueños. Oval y yo fuimos esta semana pasada, manejamos uno de los días, fuimos a Los Cayos. Y en manejar Los Cayos, pasamos por la calle, la 152. En la 152 hay una, antes de llegar al hospital, en la 152 hay una iglesia nueva. No sé si ustedes se han fijado. Okay. Esa iglesia nueva está ahí. ¿Eso era qué? Eso es el cumplimiento del sueño de una congregación. Eso es un sueño cumplido, ¿verdad? Y al regresamos, entonces salimos por la 152, pero regresamos por la 184, Eureka. Y la Eureka, no sé si ustedes han visto, hay una iglesia bien chiquitica que por años, la iglesia de ladrillo, iglesia que estaba, para mí, una iglesia que estaba prácticamente abandonada. Hasta el cartel estaba escrito de mano, sabes que el aviso estaba escrito. Y yo pensé, ¿qué es lo que está sucediendo en esta iglesia? Y ¿sabes qué? Hace unas cuantas semanas empiezo a ver que están edificando unos tremendos muros. Una iglesia grandísima se está siendo construida ahí mismo, en la misma propiedad de esa iglesia pequeña que yo pensaba que esa iglesia pequeña, eventualmente la van a vender o alguien. No. ¿Eso es qué? Lo que está sucediendo ahora es que el cumplimiento del sueño de una congregación, ¿verdad? Entonces, le digo eso, ¿por qué? Porque cada vez que vimos la iglesia, le digo, oh, dale, cumplimiento de sueño, cumplimiento de sueño, cumplimiento de sueño. Ella sabe a lo que me refiero. Ella sabe que le estoy indicando que todavía a nosotros hay un cumplimiento de sueño que tiene que por suceder, ¿verdad? Y ustedes también, porque ustedes son parte de esa visión. Va a haber un día, no sé cuándo, pero un día va a haber un cumplimiento de sueño. Yo de vez en cuando me pongo a manejar, a conducir, y hay una iglesia acerca de la casa a nosotros. Digo, Señor, posiblemente esa iglesia es para nosotros. Hay otra por aquí, por la 112. Digo, Señor, prospéralo para que le hagan falta un edificio más grande y que nos vendan a nosotros la iglesia esa. Okay. O si están haciendo falsa doctrina, sácalo de ahí, Señor, y darnos la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el sueño está por cumplirse. El sueño se va a cumplir. Eventualmente, ese sueño se va a cumplir. Así que no te rindes sobre la visión y sobre los sueños que el Señor ha puesto en tu vida. Simplemente porque no ha sucedido en el horario o en la línea de tiempo que tú has pensado, no quiere decir que no se va a cumplir. Porque Dios es el que cumple la visión. ¿Verdad? Y todavía no se ha acabado la cosa. Y no se acaba hasta que el Señor diga que se va a acabar, ¿verdad? Y por eso le digo yo que es importante animarlos que tengan visión. Tengan visión y para mí es importante hacer cambios en el nuevo año, ¿verdad? Y creo que muchos de esos cambios son buenos y posiblemente algunos no sean tan buenos. Por eso le quiero dar hoy la historia de Salomón, le quiero dar como una lista para chequear si los sueños tuyos son parte de la visión de Dios para la vida tuya. ¿Cómo puedo saber si mi visión es de Dios o no? ¿Verdad? Porque muchos de ustedes se preguntan, wow, porque uno se pone a pensar, bueno, yo puedo pensar en cosas grandes, yo puedo imaginarme en cosas fascinantes, ¿verdad? ¿Cómo sé yo si la visión que yo tengo, si la imagen que yo tengo en mi mente, cómo yo sé si eso es de Dios o si no es de Dios? Entonces, la historia de Salomón nos da un poco de entendimiento, ¿verdad? Y creo que si estás siguiendo el bosquejo, ¿cómo tú sabes si la visión tuya? Porque creo que a través de todas las cosas, todas las resoluciones que tú estás haciendo, creo que lo más importante de todo es que involucrar al Señor en la vida tuya. Que esto sea un año para ti de crecimiento. crecimiento espiritual. Señor, yo quiero mejorar mi vida, pero no necesariamente mejorar mi vida para prosperar físicamente. Yo quiero mejorar mi vida para ver las cosas la manera que tú las ves, para actuar en la manera que tú actúas, para poner mi mano a las cosas y tomar proyectos en la manera que tú has puesto en el corazón que yo lo haga. Así que creo que es importante tener resoluciones, pero creo que las resoluciones, primero que nada, tienen que ser evaluadas basado en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú sabes si tienes una buena visión para este año? Y te voy a dar unas cuantas ideas. No te voy a decir qué visión tú debes tener, pero sí te voy a dar unas cuantas ideas basado en el pasaje. Una buena visión, primero que nada, busca honrar a Dios. Busca honrar a Dios. Cuando el Señor le pregunta a Salomón, le pregunta la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Pregunta, pídeme y yo te lo doy. Salomón realizó que su respuesta tenía que ser una que iba a honrar al Señor, ¿verdad? En vez de una respuesta que simplemente iba a aumentar su ego. En vez de una respuesta que simplemente iba a satisfacer su egoísmo, ¿verdad? Porque muchas veces, si somos honestos, nos reconocemos que muchos de los retos en nuestras vidas, muchas de las cosas que deseamos para nuestras vidas, si nos reconocemos, muchas veces eso es basado en egoísmo. Yo quiero lucir bien, yo quiero ser famoso, yo quiero tener este clase de carrito, yo quiero tener esta clase de carro. Pero ¿sabes lo que Salomón pidió? Salomón le pidió algo que iba a impactar a la vida y que no iba a ser superficial, ¿verdad? Él quería y tenía que responder en una manera que iba a adorar a Dios, honrar a Dios, ¿en vez de qué? En vez de exaltarse él mismo, ¿verdad? Ahora, imagínate por un momento si nuestro Señor Jesús se pone aquí hoy y si físicamente se aparece delante de nosotros y Él te hace a ti la pregunta individualmente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? Imagínate cómo tú le vas a contestar, ¿verdad? Señor, yo quiero menos arrugas. Señor, un poquito más pelo aquí, las entradas. ¿Sabes? Sería un tiro, ¿verdad? Okay. Tú no vas a darle esa respuesta al Señor. Tú vas a pensar, wow, Señor, tú me estás pidiendo a mí, ¿ok? ¿Qué es lo que yo deseo? Inmediatamente tú vas a tener el deseo tuyo que va a salir. Va a ser un deseo espiritual. Señor, ayúdame a entenderte a ti mejor. Señor, ayúdame a tener un corazón para el pueblo tuyo. Señor, las cosas, o sea, que lo que tú le vas a pedir al Señor va a estar en línea con honrar al nombre de Él y no va a estar en línea en la manera de simplemente exaltarte a ti. No va a ser, en otras palabras, no va a ser una petición superficial. Señor, hazme famoso. Señor, dame más dinero. Señor, yo quiero una segunda casa donde yo pueda pasarme el verano, ¿verdad? Señor, yo quiero ser un millonario. ¿Para qué son esas cosas? Y fíjate que las cosas que yo menciono no son cosas malas, pero que el Señor se las dio a Salomón. ¿Por qué? Porque él no las pidió. O sea, que él le pidió al Señor: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, ¿verdad? Y mira lo que es otro pasaje en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, que es un pasaje que va en línea con el pasaje que acabamos de leer en Crónicas, que también nos da esta historia, pero no nos da de otro ángulo. Mira lo que dice en Primera de Reyes 3, el 7, 8 y 9. Dice que Salomón le pidió al Señor: oh Señor, oh Dios, mi Señor, yo soy como un niño. Yo ni sé cómo entrar ni salir. Por eso, verso 9 dice: yo pido que tú le des a tu siervo un corazón que entiende para juzgar a tu pueblo y que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjate lo que Salomón le pidió al Señor: Señor, dame discernimiento. Señor, ayúdame a entender. Aunque, y quiero que tú te pienses un momento que Salomón era el hombre, él era el hombre más poderoso en el reino en este tiempo, ¿verdad? Y él se vio como un niño. Él se vio como un niño, como una persona inmadura, como una persona ignorante. Y Señor, y en cierta manera tú ves en él, tú ves la fe de un niño. Porque dice, Señor, yo no quiero arruinar lo que tenemos aquí, Señor. Yo no quiero echar a perder. Estoy aquí, estoy encargado de un pueblo que es como los granos de arena en multitud, en número, Señor. No, y ayúdame a tomar buenas decisiones. Ayúdame a entender entre lo bueno y lo malo. Y sabes que esto es una gran oración y esto es un gran reto. Y una gran meta, ¿verdad? Señor, ayúdame tomar buenas decisiones en este año. Ayúdame, Señor, porque yo no conozco todo. Yo soy como un niño, yo soy ignorante. Tú eres, Señor, el único que entiendes el comienzo del final, el principio, Señor, del fin. Y porque tú lo sabes todo, tú sabes todas las cosas que van a entrar a esta decisión mía, y tú sabes todas las consecuencias que vienen si yo tomo esta decisión o no tomo esta decisión, Señor. Que y porque tú lo sabes todo, tú eres el único que me puedes ayudar. Ayúdame, Señor. Una gran oración, ¿okay? Y es basado porque tiene una gran visión. Los deseos y las ambiciones de Salomón era honrar a Dios primero. Así que estamos tratando de hacer qué resolución vamos a hacer este año. Lo que haga, cualquier cosa que hayas determinado, pero no se te olvide que una buena visión busca honrar a Dios, ¿verdad? Mira el segundo criterio de una buena visión. Una buena visión busca a bendecir a los demás. ¿Estás cogiendo la idea que una visión buena no se trata de ti? Primero, se trata de honrar a Dios. Segundo, se trata de bendecir a los demás. Y posiblemente algunos de ustedes están en una campaña de ayudar a las personas. Posiblemente tú estés en ventas y tú quieres ahorrarle dinero a la gente. Tú quieres ayudar a la gente en su salud, ayudar a la gente que no gasten tanta plata en estas cosas. Y tú quieres ofrecer tus servicios, o tú quieres ofrecer tus productos, o posiblemente tú pienses que el producto tuyo sea algo excelente, pero sabes que una buena visión comienza con la idea que yo estoy aquí y yo estoy buscando una manera de bendecirte. Yo quiero bendecir a los demás, ¿verdad? El Señor estaba tan impresionado con la visión de Salomón. ¿Por qué? Porque la visión de Salomón no se trataba de él. No era, Señor, hazme el hombre más inteligente en el mundo. Aunque eventualmente Salomón fue conocido como el hombre más sabio en el mundo. Pero eso no fue lo que le pidió. Él dijo, Señor, dame la inteligencia. No dame el hombre más inteligente, sino, Señor, dame la inteligencia para yo poder lidiar al pueblo tuyo apropiadamente. Dice el verso 9, Señor, tú me has hecho rey sobre este pueblo tan numeroso como el polvo. Dame sabiduría, entendimiento para lidiarlo apropiadamente. Porque ¿quién posiblemente va a poder gobernar este gran pueblo tuyo? ¿Y qué es lo que le pide Salomón? Sabiduría. Hay mucha gente que son inteligentes pero que no tienen sabiduría. Hay mucha gente que tiene educación pero no tienen sabiduría. ¿Qué es lo que es sabiduría? Sabiduría es la aplicación de lo que es tu entendimiento para el mejor resultado, ¿verdad? Y hay mucha gente que tiene, no sé en español como dicen, en inglés se dice IQ, cociente de inteligencia. Hay mucha gente que tienen un IQ sumamente alto, pero todavía no pueden resolver problemas comunes. ¿De qué te vale que tienes un IQ de 145, pero no te sabes llevar con tu pareja? ¿De qué te vale que tú tienes tanta inteligencia pero todavía estás en deuda porque sigues comprando cosas con dinero que no tienes? ¿De qué te vale esas cosas? ¿Por qué? Porque hay falta de sabiduría que en la comunidad. Hay mucha inteligencia, hay mucha información, pero eso no siempre se traslada a lo que es sabiduría. Pero una gran visión comienza con honrar a Dios, pero también busca a bendecir a otras personas, ayudar a los demás, ¿verdad? ¿Y cómo es que tú y yo ayudamos a los demás? hay tantas diferentes maneras, uno puede realmente tomarse una tarde entera escribiendo las maneras que uno puede ayudar a los demás, pero para nosotros como iglesia, ¿cómo yo puedo, qué es lo mejor que tú puedes hacer para las personas que tú amas? Dirigirlo al Señor, traerlo a la iglesia, compartir con ellos lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿verdad? Y traerle a ellos en otros instantes, posiblemente aliviarlo de sufrimiento. Por eso tenemos el ministerio de City Reach, que alivia del sufrimiento. ¿Qué es sufrimiento? Escasez de comida, de alimentos, ¿okay? Que tú ayudas a los demás, posiblemente tú estés involucrado con algo un poco más práctico, en otras áreas prácticas. Sabes que han dicho algo ahora mismo que el juego grande de fútbol viene ahora el mes que viene aquí en Miami. Dice que eso hace que Miami sea el lugar que está más en riesgo de tráfico humano que cualquier otro lugar en Estados Unidos. Así que están haciendo, están secuestrando niñas. Y no solamente niñas, ustedes que son jóvenes, que son solteras o que caminan o que están solas, tienen que tener cuidado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dicen que gente viene a este juego del mundo entero. Y que hay un mercado, ¿para qué? Para niñas, para prostitutas, para niños también, no solamente es con niñas, porque ahora es niños, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le digo yo eso a ustedes? Porque posiblemente tú estés involucrado que en una agencia que trata de parar lo que es el tráfico humano. Porque una visión que es una buena visión, busca a bendecir a los demás, busca a proclamar libertad a aquellos que no tienen libertad, ¿verdad? Entonces, déjame hacerte una pregunta, a través de lo que tú has decidido para este año, ¿cuánta gente van a ser bendecido basado en tu visión este año? ¿Cuánta gente van a beneficiar de la resolución que tú has determinado, ¿verdad? Así que tú no puedes simplemente hacerte la pregunta, ¿y cómo voy a yo beneficiar de esta visión? No, en vez de preguntar eso, debes de preguntarte ¿cómo es que mi visión va a ayudar a los demás? ¿Están aprendiendo algo? ¿Están conmigo todavía? Tengo un poco calladito hoy. ¿Ok? Mira, el tercer criterio por una buena visión, una buena visión es más grande que tú. ¿Qué grande es tu Dios? El tamaño de tu visión es determinado por lo que tú supones el tamaño de tu Dios, ¿verdad? Tú tienes un Dios grande, ¿verdad? Y si tú tienes un Dios grande, yo te quiero animar que tú tengas una visión grande. Si tú crees que Dios es grande y poderoso y activo en tu vida, entonces establece una visión y entiende que la visión que el Señor te va a poner en el corazón va a ser más grande de lo que tú puedes cumplir en lo natural, ¿verdad? Y quiero que te fijes cómo Salomón le respondió al Señor. Él de cierta manera, él está, tú lo oyes en su voz, Señor, tú has puesto esta carga sobre mí de este pueblo tan grande que el pueblo enumera como el polvo de la tierra, de tan inmenso. Tú estás oyendo en su oración que la seriedad que él siente, la carga que él siente. Y déjame decirte algo, que la visión de Dios siempre va a ser una carga, porque la visión genuina de Dios va a ser más grande que tú. Porque si la visión no es más grande que tú, entonces tú la puedes cumplir fácilmente, entonces tú eres el que recibe la gloria. Pero si la visión es más grande que tú, entonces cuando el Señor cumpla esa visión y tú vas a ponerte aquí y tú vas a testificar aquí al frente que fue solamente Dios que me ayudó en este instante, porque yo no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque como Salomón, yo era un niño, yo era inmaduro, yo era ignorante, pero el Señor me dio la sabiduría, ¿verdad? Entonces una visión buena es una visión que es más grande que tú. ¿Te acuerdas lo que dijo Caleb cuando llegaron a la tierra prometida? Al final dice, dame a mí esta montaña, una montaña, tú y yo estamos satisfechos con un cuartico, con una casa. Dame el garaje, yo me quedo en el garaje, ¿verdad? No, Caleb, dame a mí esta montaña. Así que cuando tú tienes visión, cuando tú tengas sueños, que sean algo, que sean grandes, porque si no son grandes, no es de Dios, porque Dios es un Dios grande. Ah, Señor, yo quiero que solamente tú salves a mí y a mi hijo, y como la viuda de Zarapá, quiero comer mi última comida, quiero morirme aquí en paz. Oh, piensa grande. Piensa grande, ora cosas grandes, ¿verdad? El Señor está buscando de esta iglesia, no simplemente una iglesia que esté pidiendo, Señor, bendice y salva a mi familia, pero una iglesia que le clame al Señor, Señor, dame esta comunidad. Tú nos has puesto aquí por una razón, danos la comunidad. ¿Dónde está el pueblo que le pide al Señor cosas grandes? No, Señor, dame una iglesia de 50 sillas, sino, Señor, dame una iglesia que pueda acomodar 50 servicios, Señor. Dame una iglesia que pueda tocar, impactar una ciudad entera. ¿Dónde está la gente que tiene visión grande? Así que una visión buena es una visión que va a ser más grande que tú. Y vamos a terminar aquí. Hay unos cuantos más, ustedes lo pueden leer en su propio tiempo, pero una buena visión, ¿qué es lo que trae? Trae bendiciones inesperadas. ¿Verdad? Cuando tu visión honra al Señor, cuando tu visión ayuda a los demás, cuando tu visión es grande, entonces el Señor te bendice, no simplemente en ayudarte a realizar tu visión, pero Él le va a agregar a esos sueños. Él le va a agregar a tu esperanza, ¿verdad? Y mira lo que sucede. El Señor le dijo a Salomón, el verso 11, dice, porque tu deseo ha sido ayudar a tu pueblo y tú no pediste por riquezas o por fama, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero tú has pedido por sabiduría y entendimiento y para apropiadamente gobernar. Yo te voy a dar todo lo que tú has pedido, pero también te voy a dar riquezas y fama y que ningún otro rey ha tenido antes de ti o que va a tener en el futuro. Dice la Biblia que la promoción, en Salmo 75, la promoción viene de las alturas. La promoción viene de las alturas. ¿Cuántos de ustedes están listos por una promoción este año? ¿Cuántos de ustedes le hace falta una promoción? Me hace falta una promoción. No que quiero irme a los cielos ahora mismo, me hace falta una promoción. Sí, una promoción. La promoción viene de las alturas, ¿verdad? Y hay cosas en la vida, creo que te fijes, que hay cosas en la vida que si tú persigues, que tú nunca la vas a alcanzar. ¿Cuánta gente te dice, yo simplemente quiero estar feliz y estoy buscando ser feliz? Esta persona nunca va a ser feliz. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la felicidad nunca se traslada en tu lograr la felicidad. La felicidad viene a través de tú hacer algo diferente, ¿verdad? La felicidad es algo que se añida, no algo que se agrega, no algo que tú logras porque tú lo estás buscando. ¿Y cómo le vino la felicidad a Salomón? ¿Cómo le vino lo que todo el mundo en este tiempo posiblemente quería? Le vino simplemente porque se enfocó en algo diferente, en honrar a Dios, en servir a los demás, ¿verdad? Cuando él se enfocaba en estas cosas, el Señor le hizo que, es decir, yo ahora te voy a bendecir con lo que tú no estabas buscando, lo que tú no me pediste y lo que yo sé que tú quieres pero no me lo pediste, eso te lo voy a incluir en tu petición. Y dice en 2 Crónicas, si tuvieras al próximo libro, no al próximo libro, sino a 2 de Crónicas, capítulo 9, dice que durante el reino de Salomón, dice que la plata era tan común como las piedras. La plata tan común como las piedras. O sea que, porque Salomón oró esta oración, el Señor lo prosperó a él, pero la comunidad entera prosperó. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios prosperó. O sea que la, La petición, el deseo, la resolución que tú haces, Señor, yo quiero que mi petición, que mi resolución te honra a ti y bendiga a los demás. ¿Cómo es que los demás fueron bendecidos? El Señor no solamente bendició a Salomón, sino a todos que estaban alrededor, fueron afectados por la gran bendición que el Señor le dio al siervo. O sea, que para nosotros, tú tienes que entender que hay personas en el trabajo tuyo que van a ser bendecidos porque tú estás ahí. Hay personas en tu familia que van a recibir bendición porque tú estás ahí. Hay personas que tú conoces, que están en donde tú vives, que van a ser bendecidos porque tú estás ahí. ¿Por qué? Porque el Señor funciona en esta manera. Él te bendice a ti y te bendice a ti para que tú bendigas a los demás, y ese es el proceso, que otras personas son bendecidas cuando el Señor te bendice a ti, ¿verdad? ¿Y cómo viene todo esto? Esta visión viene, uno de los últimos puntos, esta visión viene a través de la oración. ¿Cómo tú puedes reconocer una nueva visión? ¿Cómo tú puedes tú saber si el Señor te está hablando? ¿Cómo tú puedes empezar a cumplir la visión que el Señor ha puesto en tu corazón? Comienza con oración. Comienza con oración. Si tú te fijas, algo que posiblemente se puede escapar es que el Señor se le apareció a Salomón y Salomón habló con el Señor lo que él deseaba, ¿verdad? El hecho de hablar con el Señor es oración. Tú y yo tenemos que hablar al Señor. Y el Señor responde en la misma manera que le respondió a Salomón. Él contesta nuestras peticiones. Pero ¿cómo se logra esa visión? ¿Cómo se realiza esos sueños? Tienes que orar. Tienes que orar. Tú tienes que estar dispuesto que el Señor te hable, que el Señor ponga en tu espíritu las cosas que Él desea para ti, ¿verdad? El deseo de tu vida. El deseo que tú tienes para el 2020, ve las cosas claras. El Señor quiere cumplir cosas en la vida tuya. El Señor quiere bendecir no solamente esta iglesia, pero te quiere bendecir a ti personalmente. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque si el Señor te bendice a ti, nosotros como iglesia somos bendecidos. Imagínate, si todos somos bendecidos, entonces, ¡wow! ¡Qué explosión de bendición vamos a tener! ¿Verdad? Le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo. Padre Santo, yo sé que ya ustedes han pasado aquí al frente, y creo que tengo un minutico más o ya se me ha ido el tiempo, pero los quiero invitar a que vengan al frente porque quiero orar por la visión de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, dame una línea, si pueden una línea, para yo no tener que meterme ahí. Sabes que me hace falta perder peso, va a ser un poco difícil llegar atrás. Una línea, y creo que se pongan en actitud de oración. Hermano Osman, quiero que pase aquí al frente también. Hermano Eduardo, quiero que alguna gente me ayude a orar. Pero quiero que te pongas aquí al lado. ¿Qué es la visión que el Señor te ha puesto? Cierra los ojos conmigo. ¿Qué es la visión que el Señor ha puesto en tu corazón? ¿Qué sueños Él te ha dado? ¿Qué es la esperanza que Él ha puesto en tu mente? Voy a pedir que eso se cumpla en este año. Señor, pido por cada persona aquí. Tú sabes los deseos del corazón. Pedimos, Señor, cumplimiento. Cumplimiento. Señor, que ellos miren atrás a este día. Que ellos vean, miren atrás a esta oración. Y que vean que este fue el día que tú comenzaste. Comenzaste, Señor, cumplir esos sueños. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que esa visión se cumpla. Que tú estableces, Señor, esos pensamientos. Que tú le quites, Señor, los pensamientos, las imágenes naturales, y dasle la visión tuya, la visión de Dios, Señor. Y bendícelo, Señor, con ese deseo. Esos deseos que ellos te piden a ti, Padre Santo. Solo tú sabes y solo tú conoces la carga. Quita esa carga, pero, Señor, yo pido que haya un gran cumplimiento, Señor. Cumple esa visión. trae, Señor, unidad. Yo pido que tú arregles esas relaciones. Padre Santo, yo declaro por bendición tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, tú conoces el corazón de cada persona. Y declaramos ahora mismo, en el nombre de Jesús, que esto va a ser un año diferente. Esto va a ser un año no solamente nuevo, pero un año bueno, Señor, que van a ver y van a reconocer, Señor, en ti y en tu presencia van a ver los sueños de ellos cumplidos, Padre Santo. Cumple en cada uno de ellos. Sella esta oración. La declaramos, no simplemente la ponemos en el aire, Señor, sino declaramos que se va a realizar y que el pueblo tuyo aquí, este pueblo, va a ver la mano tuya en una manera milagrosa y poderosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros hoy en día. Que el Señor te bendiga con su presencia, con su paz, con su protección, con su prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.